me parece que fue una organización muy importante, digamos, una, pero cuando digo esto lo digo de verdad, digo, me parece que desde la campaña genocida de Roca hasta 1985, cuando se empezó a generar el CAI, hubo muchas acciones, hubo muchas resistencias, hubo movidas, pero me parece que la movida del CAI fue la primera vez que puso el tema mapuche, el tema indígena, con una visibilidad política importante y con capacidad de disputa de espacios de poder. Bueno, surgió una ley, la ley integral del indígena, que, bueno, una buena ley, pero una buena ley no por lo que está escrito, sino porque se la arrebatamos al gobierno de la provincia, se la arrebatamos de algún modo al proceso histórico que había despojado y que, bueno, que sigue, ha seguido despojando, pero digo, fue la primera vez que hubo algún espacio de disputa importante, creo yo, que pudo plasmarse en la lucha de la gente. Y allí, en ese marco, estuvo la presencia de Paco, compañero Paco.
Un hombre,
al lado
sí,
de la gente, un hombre sencillo, trabajador, militante de la vida, andariego. Anduvimos con él muchas veces por los campos, por los parajes. Era un personaje muy especial, muy querible,
sí.
Muy querible, Paco.
Y desde tu visión, Carlitos, ¿qué fue lo que permitió, digamos, que se pudiera dar esa organización del movimiento campesino, del movimiento del pueblo originario?
Bueno, ahí me parece que hubo una combinación de cosas, a mi manera de ver. Una, un hecho concreto que fue los primeros años de salida de la dictadura, de arranque de la democracia, que generó condiciones de participación y de expectativa de modificar cosas y demás. Eso fue un hecho político macro. Y luego creo que un hecho concreto que fue la nevada de 84 puso sobre el tapete la necesidad de hacer algo al respecto, y la presencia de una iglesia comandada por el obispo Esteban Saine. Me parece que también, digamos, eso fue una idea, y ahí uno puede ubicar a Paco, puede ubicar a Cándido, que también murió hace unos días, puede ubicar a Carlitos Calgaro, con el cual cada tanto, hace poco nos vimos y cada tanto nos hablamos, y a las compañeras monjas, que también formaban parte de todo ese entramado. Entonces digo, me parece que ahí hubo una iglesia, una forma de concebir la iglesia, que hay que también poderla contextualizar, porque se da en ese momento, en un marco donde había en América Latina una movida importante de iglesia y la reivindicación de un proceso histórico.
Carlitos, y te quiero preguntar en retrospectiva, digamos, porque hoy la gente en el campo está pasando una situación parecida, tal vez con esta nevada y con los problemas que suceden cuando nieva y las condiciones de vida en el campo se ponen como sabemos que se ponen. ¿Qué ves hoy a diferencia de aquel 1984?
Hay como puntos en tensión. Pues yo, por un lado, esto que decía de que fue la primera vez que un proceso organizativo dio visibilidad al pueblo mapuche, también en un punto marcó un antes y un después. Hubo algunas cosas que ya no podían ocurrir del modo que habían ocurrido. Ya, yo me acuerdo cuando yo llegué al pueblo, a mí me chocaba mucho la manera de referirse al pueblo mapuche de mucha de la gente, que no era mala gente, pero que tenía una discriminación ya metida en su manera de pensar y de ver.
Naturalizada,
y que era el indio era sinónimo de mala cosa, de mala, de todo, mal, y había una discriminación feroz. Parece que eso se rompió allí. Pero sin embargo, lo que no se rompieron fueron las cosas estructurales, que al contrario, digamos, los procesos estructurales de despojo y de pérdida de cosas se prolongaron. La tierra, el deterioro en que entró toda la situación social y económica, que fue pasando de una situación que no se recuperó, digamos, más allá de que la nevada del 84 marcó un pico de deterioro, eso se persistió, y uno puede ver cómo se fue despoblando el campo, primero de ovejas y atrás de las ovejas de los paisanos.
De la gente, claro.
O sea, yo cuando llegué en el año 83 había mucha gente todavía en los campos, y la gente hablaba de que había habido mucha más antes. Y eso, por supuesto, era un marco mejor para las movidas, porque uno, viste, con gente podía charlar, con gente podía generar acciones, con gente podía generar movidas, podían juntarse en el paraje y discutir las propuestas que tiraba la organización, revisarlas, recrearlas, volverlas a hacer. equivocarse y volverse a corregir, y eso también tenía incidencia en las cuestiones productivas, porque la gente decía, che, va a llover, y sí, quién sabe, no era confiar mucho en las cuestiones del conocimiento de la gente, de la realidad y del clima, para tomar decisiones, si se hacía una cosa, si se hacía otra, si había posibilidad de conversar. Hoy me parece que está eso mucho más solitario, han quedado gente más grande, mucha gente joven ha migrado, y eso ha producido una situación peor desde el punto de vista, ¿no?
Carlitos, y te saco de ese momento y
Sí.
te traigo a la actualidad, digamos,
Sí.
porque vos ya pasaste tu tiempo laboral vinculado a diferentes organismos del Estado, siempre trabajando como extensionista, articulador de propuestas de desarrollo para la zona. Y hoy, ¿dónde te encuentra la vida?
Estoy en la cooperativa Surgente, que tiene sede ahí en Jacobacci, que se creó allí. Yo soy el presidente. Y esa cooperativa, bueno, desarrolla distintas actividades. En el pueblo estuvimos trabajando en Jacobacci con el tema de la temática del agua, junto a la cooperativa de agua y a la ganadería indígena. Cuando se declaró la emergencia hídrica, imaginamos un trabajo, empezamos a desarrollar un trabajo conjunto entre las tres cooperativas, en el marco de una concepción que se llama gestión integrada de cuencas, que nos pusimos a estudiarla. Entonces dijimos, bueno, nosotros desde la cooperativa Surgente, que es más de técnicos, de trabajo, pero con más perfil técnico, investigamos esa metodología, que es una gestión participativa de la cuenca. O sea, la cuenca, en este caso, es el arroyo Huehuelnilleo, que arranca por allá arriba, por Buenurbano, por allá arriba, desarrolla todo ahí en su recorrido, y es una cuenca que abarca unas 50 o 60 mil hectáreas, más o menos. Y luego pasa por el pueblo y finalmente sigue su rumbo a la laguna
Hasta
Carrilauquen.
llegar a Carrilauquen,
Claro, entonces lo
exactamente.
que nosotros planteamos era un trabajo sobre la cuenca, tratando de ver qué se puede hacer cuenca arriba, considerando qué es lo que ha pasado con el deterioro del pastizal y el monte nativo, y ver cómo se podía trabajar para recuperarlo. Eso está pendiente en parte, se arrancó haciendo la parte de talleres y de trabajo que podíamos hacer la fuerza de voluntarios y de trabajo nuestro, pero habíamos presentado un proyecto a INAES que no se llegó, o sea, aprobó, pero no lo se llegó a ejecutar en la gestión macrista, y quedó pendiente allí, y ahora estamos haciendo de nuevo gestiones para ver si podemos contar con esos recursos y así poder avanzar algo, algo más,
Claro.
y retomarlo. Y después, bueno, ahora se firmó un convenio hace pocos días con el Colegio Técnico, donde la cooperativa va a brindar algunas capacitaciones en temáticas de agua, en temáticas de cooperativa, de conformación de una cooperativa escolar, y también articulando con el tema apícola y con gestión de proyectos. Y otros temas, digamos, esos son los que ya tienen algún nivel de avance en el diálogo, por lo menos, para trabajar junto con el colegio ahí, en el ex Meta, donde está el colegio técnico.
Sí.
Y eso con respecto a Jacobacci. Y con respecto al resto de la provincia, la cooperativa Surgente forma parte de la red de alimentos cooperativos patagónicos. Forma parte de la coordinación de esta red, que es una instancia nueva, tiene menos de un año, la formamos en septiembre del año pasado, va a cumplir un año el mes que viene, y es una red que vincula a organizaciones de consumidores y a organizaciones de productores. Ahora estamos trabajando en un relevamiento de todas las organizaciones de producción y de consumo que tienen vínculo, digamos, desde el vínculo. Un relevamiento se llama relevamiento de vínculos cercanos entre productores y consumidores, algo así. Lo financia la Universidad de Río Negro, Aldabur. Presentamos un proyecto allí, un concurso de proyectos, ganamos y salió premiado una propuesta nuestra, y tenemos algunos pesos ahí para poder armar ese laburo, que como lo estábamos haciendo sin un peso, ahora somos Gardel.
Claro, claro.
Claro, viste cómo es. Y estamos haciéndolo, y ya tenemos un relevamiento preliminar de casi 90 organizaciones en la provincia, entre ferias también, digamos, todo lo
Buenísimo.
que es vínculo cercano, alrededor de
Claro.
90, de productores también, de elaboradores también, de todo lo que tenga que ver con la cadena que va de la producción al consumo, a veces pasando por instancias de elaboración, de artesanías, de industrialización.